Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto, de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta volveremos al tema del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ahora que ha concluido la primera ronda de pláticas entre negociadores de Canadá, México y Estados Unidos. El presidente Trump le dedicó un espacio al asunto en su discurso de campaña de esta semana en Phoenix, metiéndole un tono negativo, un tono pesimista. Oigamos.
Personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals, both of the countries, but in particular Mexico, that I don't think we can make a deal. So I think we'll end up probably terminating NAFTA at some point. Okay. Probably.
Personalmente, no creo que podamos llegar a un acuerdo. Se aprovechan tanto de nosotros, principalmente México, que no creo que podamos llegar a un arreglo. Así que probablemente tendremos que llegar al punto en que tengamos que terminar el tratado. Tendremos que renegociar el TLC o lo terminaremos. Nos iremos de él. En su encendido discurso de Phoenix, Trump volvió a llamar el TLC el peor arreglo comercial de la historia, culpando a este tratado del cierre de fábricas en Estados Unidos y de la fuga de trabajos a México. Trump alega que México se aprovecha al venderle a Estados Unidos más de lo que le compra y que esto ha hundido a Estados Unidos en un déficit comercial de 64 mil millones de dólares en sus tratos con México. La primera ronda de pláticas de los equipos negociadores acaba de concluir el pasado fin de semana y la segunda ronda se tiene planeada para dar inicio el 1 de septiembre en México. De esto y otras cosas pasaremos a comentar más adelante con Héctor Sánchez, titular nacional de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, que acuerpa a varias docenas de organizaciones nacionales de membresía latina. Él es director ejecutivo del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano. También tenemos preparada una entrevista con el eminente científico del campo, el profesor Miguel Altieri, quien nos comenta sobre los efectos del TLC en el campo mexicano y el campo de Estados Unidos. De entrada, la plática abridora es con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista mexicana Proceso en la ciudad de Washington. Jesús Esquivel, bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Jesús, pasaremos a comentar el tema para el que estabas convidado, pero antes, si me permites, me gustaría conocer tus opiniones sobre un asunto que se convirtió prácticamente en el que dominó la perorata que dio Trump a sus seguidores en Phoenix. Y este es el asunto de los intensos ataques que estuvo dirigiendo a los medios de información. Se lanzó con todo Donald Trump, sin tregua ni cuartel, contra los reporteros, contra los informadores. A algunos los señaló por su nombre, con dedo acusador, señaló al New York Times, al Washington Post, a CNN. En cambio, a la cadena Fox le regaló un comercial, dijo que eran sus favoritos. Los virulentos ataques los dirigió luego de tratar de dar su propia versión en cuanto a lo que dijo sobre los hechos de terror en Charlottesville. Oigamos un poco.
But the very dishonest media, those people right up there with all the cameras.
Trump dijo que los deshonestos medios, aquellos que están allá con sus cámaras, gente deshonesta, de medios falsos, no quieren reportar que hablé fuertemente contra el odio, el prejuicio y la violencia y condené fuertemente a los neonazis, los blancos supremacistas y el Ku Klux Klan. Trump se sacó un papel en un momento, leyó de este papel declaraciones que hizo después del violento atentado terrorista de un blanco con vínculos a los neonazis. Pero en su lectura, Donald Trump omitió decir que en su declaración original culpó a muchos lados por la violencia. Puso a todos en el mismo saco. Esa parte la dejó fuera. En su furibundo discurso, Donald Trump acusó a los medios de engañosos, de propalar noticias falsas, de deshonestos, de retorcidos, de fracasados, de divisionistas y otros epítetos nada elogiosos más.
And our heritage, you see that.
y están tratando de quitarnos nuestra historia y nuestra herencia, dijo Donald Trump. De esto hay mucho por comentar sobre los oscuros móviles de fondo que los habrán motivado, lo que se trae entre manos con este gambito, con esta jugada. Esta vez prefiero más bien dedicar la atención a un boletinazo que acabamos de recibir como aviso de advertencia por parte del Gremio de Periodistas, la Asociación de Noticias de Radio, Televisión y Medios Digitales. El boletinazo dirigido a los colegas del ramo llega con el siguiente encabezado. Periodistas, cuídense sus espaldas después de este ataque del presidente. Para luego decir que en su mitin de campaña Trump desató sus más feroces ataques hasta la fecha contra los medios de Estados Unidos, obligando a la RTDN, a la asociación, a advertir a los periodistas que tengan precauciones extras por su seguridad. Lo salvaje y concentrado de estos ataques, pues, motiva a al menos este gremio periodístico, a mandar un urgente aviso. Y paso a leer aquí un fragmento de las palabras de conclusión de este comunicado, de este boletín. Dice lo siguiente: durante su campaña y durante sus primeros 7 meses en el puesto, el presidente ha tratado de manera consistente de convertir en villanos a periodistas responsables a fin de enardecer a su base política. Sabemos que esta clase de retórica envalentona a algunas gentes a quienes no les gusta o no entienden los medios noticiosos y actúan contra reporteros y fotoperiodistas a nivel nacional y a nivel local, dice el comunicado de Dan Shelley, que es el director ejecutivo. Y sigue diciendo, durante las protestas de Charlottesville, al menos 4 periodistas fueron atacados por gente de la multitud. Con ellos son ya 15 los reporteros que han sido agredidos o acusados este año. Mientras la persona que tiene el más poderoso podio en el mundo, el bully pulpit, continúe atacando verbalmente a los medios noticiosos, los periodistas estarán en riesgo, concluye la asociación, concluye su director ejecutivo. Jesús Esquivel, quizás no te haya sentido aludido por ser representante de un medio no estadounidense, pero de cualquier forma cubres la fuente de Estados Unidos, haces reporteo aquí, en la vía pública. ¿Gustas opinar sobre el tema? ¿Cómo recibiste las alusiones que dedicó Trump a los medios noticiosos? ¿Y cómo recibes el boletinazo de alerta del gremio?
Pues mira, en primer lugar, creo que Donald Trump ha dejado muy en claro desde que era candidato a la presidencia que todo medio de comunicación que no esté de acuerdo con lo que él dice, para él es un enemigo. Y un enemigo que tergiversa lo que él supuestamente ha dicho o menciona. Y esto hay que entenderlo así. Creo que el mandatario estadounidense está acostumbrado a decir mentiras a medias, o a mentir o a retorcer, como bien señalaste, algunas declaraciones que él hace, ahora ya como presidente, cuyos efectos se sienten a nivel nacional. Él reivindicó con la defensa que hizo a los grupos supremacistas en el caso del incidente violento en Charlottesville, en Virginia. Y al darse cuenta de ello, creo que está buscando un chivo expiatorio para hablarle a sus bases, porque él se está dirigiendo a sus bases, a la ultraderecha, a los electores que lo llevaron a la Casa Blanca el 6 de noviembre del año pasado, y no al resto de la sociedad que entiende lo que ocurre en el país. Es por ello que de esa manera tan abierta puede mentir delante de un micrófono en un evento que se transmite a nivel nacional como lo ocurrido en Phoenix, porque los medios de comunicación no fueron los que incitaron a esta división racial que hay en los Estados Unidos tras lo ocurrido en Virginia. Él fue, como ya mencionaste y lo destacaste en el audio que pusiste del mandatario, el que de alguna manera también responsabilizó a los grupos de defensa de derechos civiles que estaban en el evento de ser igual que los supremacistas e incitadores que causaron esos ataques y que provocó la muerte a una persona y mandó a más de 20 al hospital. Los medios de comunicación en Estados Unidos, creo que ahora más que nunca, están sometiendo a un escrutinio muy, pero muy minucioso a la presidencia de los Estados Unidos, debido a que el mandatario ya se los echó como enemigos, y periódicos como The New York Times han sacado información muy importante que le está haciendo daño a la Casa Blanca. Pero también hasta en eso se contradice. Mencionaste que declaró que publicaba noticias falsas el New York Times, The Washington Post, la cadena de televisión CNN y ABC también la mencionó el martes y defendió a Fox News. Pero te pregunto, en los meses que lleva al frente de la Casa Blanca, la única entrevista seria que generó polémica y noticia y reacciones en el Congreso fue la que le dio al New York Times cuando habló que Jeff Sessions, el procurador general de justicia, ya no era de su agrado. Eso te demuestra que también Trump sabe cuándo debe acudir a estos medios falsos que denuncia en eventos en donde no sigue un curso lo que le dice a sus electores. Creo que es el hombre que ha estado en la oficina Oval que peor habla, que no sabe dar un discurso. Es el menos educado en ese sentido. No es que no sea inteligente, al contrario, yo pienso que cuando está hablando e incita a este tipo de cosas, sabe perfectamente lo que está buscando y lo que puede conseguir. Y creo que los medios de comunicación en Estados Unidos, los reporteros, sí están en una situación difícil, porque precisamente grupos supremacistas como los que provocaron la violencia en Charlottesville no se van a detener de atacar a los medios de comunicación cuando los identifiquen como parte de este grupo al cual el presidente Trump culpa de estar dando noticias falsas y de tergiversar la verdad, pero su verdad, la de Donald Trump.
Ahora, pasando al tema que nos trae el día de hoy, Jesús, las nuevas pláticas sobre libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Donald Trump insinuó en su discurso que va llegando la hora de terminar con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se ve desde México o cómo ves tú esta advertencia de Trump? ¿Se toma en serio la amenaza con el fin de anotarse un punto electoral o se le ve más bien como un bluff, una faramalla de regateo?
Mira, yo creo que hay que tomar con mucha seriedad lo que ha dicho Donald Trump. En primer lugar, porque cada día está demostrando que a él lo único que le interesa es cumplir con las promesas que hizo durante la campaña que ganó y que lo llevó a la Casa Blanca. Insisto, sigue hablando a su base de electores que lo hizo derrotar a Hillary Clinton en el colegio electoral el 6 de noviembre. Soy sobreviviente, créelo o no, de las negociaciones originales del Tratado de Libre Comercio que empezaron en 1991 aquí en Washington. Estuve en esta ronda de 5 días de renegociaciones y las voluntades de Canadá y de México de buscar un compromiso para actualizar al acuerdo tripartita son genuinas. Creo, por parte de los gobiernos, determinar una posición clara e inamovible después de lo que dijo Trump. No creo que hayas visto, pero esta semana yo tengo publicada en la revista Proceso una entrevista al subsecretario Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien estuvo en las negociaciones. Y él asegura en la entrevista que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene trazadas líneas rojas que no van a rebasar. ¿Eso qué quiere decir? Que si Estados Unidos insiste en que México subsane el déficit comercial que tiene y que si continúa con la testarudez de eliminar el capítulo 19, que es en referencia a la resolución de disputas comerciales y a querer restringir el comercio, el gobierno mexicano se levantaría de la mesa. No permitiría la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, que están en contra de las leyes comerciales de Estados Unidos basadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, simplemente por cumplir promesas de campaña. Ese es lo que ha dicho, por lo menos lo que nos dijo el subsecretario Baker en esta entrevista, on the record, y que bueno, después de lo que dice Trump, creo que vale la pena esperar a que el gobierno mexicano y el de Canadá, sobre todo, establezcan una posición clara, porque ¿qué caso tiene llevar a cabo otra ronda de negociaciones y una tercera en Canadá a finales de septiembre, cuando ya el presidente de Estados Unidos les está advirtiendo, pues hagan lo que hagan, creo que al final Estados Unidos se saldrá del acuerdo?
Sí. Ahora, Trump en este discurso, Jesús, volvió a insistir en una queja favorita, que México se aprovecha de Estados Unidos, que Estados Unidos compra a México más de lo que le vende y pues que por lo tanto está saliendo cajeado, que todo esto es un mal negocio y que Estados Unidos es el gran perdedor, es la víctima. ¿Qué se dice en México sobre esto? ¿México un ganón?
Eso, si tú lo ves, en términos concretos, con efectos macroeconómicos y microeconómicos, como resultado de este acuerdo comercial desde que entró en vigor en 1994, en México no ha mejorado la cuestión laboral ni ha disminuido la pobreza. Las maquiladoras que se han beneficiado básicamente por la mano de obra barata, que es a lo que, de lo que habla Trump, y algunas empresas, industrias, perdón, como la automotriz, no necesariamente han sido la panacea para sus empleados. Creo que aquí la reforma laboral es muy importante desde el punto de vista o desde la perspectiva de México. Lo que ocurre es que el déficit comercial de Estados Unidos es tan disparejo que no se puede leer en el caso mexicano como resultado negativo para Estados Unidos con más de 60 mil millones de dólares. La propuesta que están haciendo tanto Canadá como México es que, Canadá como México, es que en lugar de obligar a que México compre más productos estadounidenses, se establezca una plataforma regional de exportaciones regionales a Asia, que es la región del mundo con la cual Estados Unidos tiene el déficit comercial más grande, que son más de 350 mil millones de dólares. Esa es una de las fórmulas, pero hay una cuestión más lógica. Si Trump quiere que los mexicanos le compren más productos a la Unión Americana, eso implicaría que tendría que invertir más en materia básica, en materia prima, perdón, la industria estadounidense de cualquier sector. Darle más, pagar menos por la mano de obra, sea estadounidenses, en lugar de llevar sus empresas a manufacturar productos al extranjero o a México. ¿Y eso qué haría? Que los productos estadounidenses sean más caros, por lógica. Los mexicanos no tenemos el mismo ingreso per cápita que en Estados Unidos. No habría manera de comprarle los productos a Estados Unidos. Eso generaría más desempleo en la Unión Americana, porque no se venden los productos, se para la producción. Eso es lo que no entiende y no explica el presidente de los Estados Unidos en su discurso. De ahí que la reacción de la Bolsa de Valores en Nueva York a lo que dijo Trump en Phoenix del Tratado de Libre Comercio de América del Norte haya sido a la baja.
Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos de veras hace buena su amenaza y esa promesa de campaña y abandona el Tratado de Libre Comercio? ¿Estará preparado México para esa eventualidad? ¿Cuáles serían los escenarios?
Las autoridades mexicanas dicen que sí. Y creo que tiene sentido. El acuerdo comercial de América del Norte es tripartita. Las reglas del tratado respecto al retiro de uno de sus miembros son muy claras. Se elimina el acuerdo solamente si los tres deciden que se acaba. El gobierno mexicano, Baker, el subsecretario, le dijo, si se va a Estados Unidos, obviamente habrá repercusiones económicas, pero nos quedamos. El acuerdo sería bilateral con Canadá, porque no empezaríamos a renegociar estatutos, sobre todo de aranceles, impuestos a algunos productos y bienes que ya están perfectamente definidos en el Tratado de Libre Comercio y que nos han convenido a los dos países en los últimos años. Yo veo aquí una gran desventaja para Estados Unidos, que Donald Trump no se ha puesto a pensar en los efectos negativos a su economía con el retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si tú revisas los objetivos para la renegociación que envió el 17 de julio al Congreso, obligado por las leyes de su país, pareciera que ese documento lo escribieron gente conocedora en materia comercial, técnicos, pragmáticos, con la excepción de la introducción y el capítulo referente a la eliminación del 19 y del déficit. Eso sí, lo elaboró Trump o alguien que habla como Trump. Entonces, es muy pragmático el tema de renegociación. Por eso, no se debe descuidar el que Trump le diga a sus huestes, voy a sacar a Estados Unidos del acuerdo comercial. porque tiene la autoridad constitucional para hacerlo. Es su prerrogativa. Claro. El Congreso Federal estadounidense tendría que someter a votación lo que determine el presidente, pero es su prerrogativa y lo puede hacer, sacar del acuerdo comercial. Habrá que ver si lo dejan provocar una crisis económica, no crisis, un efecto negativo económicamente en los Estados Unidos por un capricho electoral.
Ahora ya por último, Jesús, de México oímos dos grandes voces que se hacen oír en la opinión pública en cuanto a este debate, esta discusión. Están las de los que piden cerrar filas alrededor de los negociadores para echarles ganas y gestionar un buen tratado. Y está también la de los que se oponen por considerar que el tratado ha significado la quiebra del campo y de cantidad de empresas pequeñas, medianas en la República. ¿Qué tanto interés general hay por el libre comercio y sus consecuencias en estos momentos en México? ¿Hasta qué punto forma parte del orden del día?
Mira, creo que la ciudadanía mexicana en la actualidad no se ha dado cuenta de lo positivo y lo negativo que arroja el acuerdo comercial con Norteamérica, porque ya los mexicanos estamos acostumbrados a conseguir absolutamente todo sin pagar un impuesto muy alto, lo que se produce en Estados Unidos o Canadá. Ya ni nos fijamos. Al contrario, cuando ven un producto que dice Made in China, se quejan porque dicen es que esto no viene de Estados Unidos, esto no viene de Canadá o esto no está hecho en México. Sin duda, el campo, el sector agrícola de mi país, se ha visto afectado de manera muy negativa por el acuerdo comercial. Pero es que en México no ha habido incentivos por parte de las autoridades federales desde hace muchos años para generar, modernizar y apoyar a los agricultores. ¿Cómo te explicas que cuando hace, en los años 70, 60, se decía en los libros que México tenía una base económica sentada en la agricultura, que ahora mi país sea el principal importador de maíz de los Estados Unidos? Pues sí, porque el campo se ha descuidado y porque no ha habido incentivos para respaldarlo. Eso primero requiere una reforma interna en ese sector, que políticamente el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el de Enrique Peña Nieto, ha jugado con ello para ganar elecciones, pero nunca ha ofrecido resultados. Eso es un tema, antes de llegar al libre comercio, que los mexicanos deben resolver y que el Congreso debe apoyar. Creo que hasta hablando de la cuestión agrícola, y los expertos te podrán dar la razón, y a lo mejor pueden opinar distinto a lo que diga yo, pero imagínate qué harían los exportadores de maíz del estado de Ohio, del estado de Wisconsin, de Estados Unidos, si Trump saca a Estados Unidos del acuerdo comercial. ¿A quién le van a vender los granos? México no se va a quedar con los brazos cruzados. Los consumidores, y como ya lo han advertido, buscarían otras alternativas, y para eso hay muchos países en América, después en de Guatemala y también en otros lugares del planeta. Canadá también puede ser un gran proveedor de granos para México, lo mismo que Australia.
Cierto. Muy bien, Jesús Esquivel, mil gracias por tu presencia. Como siempre, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar, algo con lo que gustes dejarnos pensando, Jesús?
Bueno, simplemente en el caso del presidente de los Estados Unidos, creo que el mundo ya perdió la capacidad de sorpresa en tan solo 7 meses de gobierno de este hombre multimillonario, porque tanto un día dice y hace una cosa, como a las horas las cambia. Pero sobre todo, no hay que olvidar que a mí en lo personal se me hace tan inteligente y maquiavélico que ha logrado desviar la atención de la sociedad y los medios de Estados Unidos del escándalo con Rusia, gracias a lo que dijo con respecto al incidente de Charlottesville, lo que está diciendo respecto a la posibilidad de cerrar el gobierno federal de Estados Unidos por la falta de un presupuesto, y ahora esto, con efectos en la bolsa de valores, que el TLC, a lo mejor, aunque se renegocie, se eliminará. No hay que perder de vista que sigue siendo investigado por dos comités, los de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado, y además por un fiscal independiente, el exdirector del FBI, Robert Mueller, en el mismo Departamento de Justicia.
Así es lo que se nos queda pendiente, y un poco pues ver, pensar, reflexionar sobre los móviles que están detrás de estas escandalosas guerras que constantemente pues asume el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas y la última, una de las últimas, la guerra contra los medios, la guerra mediática. Jesús Esquivel, mil gracias, como siempre, que estés bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, amigos, fue Jesús Esquivel, él es escritor y también corresponsal del semanario de la revista Proceso en Estados Unidos, en la ciudad de Washington DC. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y siguiendo sobre el mismo tema de libre comercio y las pláticas que ya se han reiniciado, otro gran asunto pues es el sector agropecuario. Se eliminaron barreras a la importación, se abrieron los mercados y pues los grandes beneficiarios han sido los productores del medio oeste de los Estados Unidos, como ya lo señalaba Jesús Esquivel. Ellos venden a México cantidades enormes de insumos de la agroindustria, sobre todo el maíz y sus derivados. Tengo entendido que México depende en 70% de las importaciones de maíz de Estados Unidos, pero últimas fechas desde México comienzan a ganar mercado en Estados Unidos la cerveza, que es el principal producto agroindustrial de exportación, también el tequila y luego el pan. Pero sucede que el 99% de la cerveza se concentra en solamente dos grupos, el grupo Modelo y el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, que es a su vez, que ellos a su vez pertenecen el primero a Anheuser-Busch y el segundo a Heineken. En otras palabras, son empresas que no están en manos precisamente mexicanas, nacionales, lo dejo ahí para su consideración. Pero sobre este asunto de los grandes ganadores y perdedores en el campo de Norteamérica a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, platiqué con el doctor Miguel Altieri, catedrático de agroecología en la Universidad de California, Berkeley. Él es una eminencia en asuntos de agroecología mundial. Altieri dice que fuera de los monopolios del campo que controlan productos como el maíz en el Medio Oeste, acá en Estados Unidos, y que controlan las hortalizas de exportación en México, pues los demás productores, los pequeños y medianos propietarios, le está yendo como en feria, le está yendo por la calle de la amargura. Oigamos el análisis de este destacado agrónomo. Hoy son tiempos de globalización de la economía y en los titulares de estos días están las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en concreto el TLC, el NAFTA, como se dice en inglés. Estas pues son poderosas fuerzas económicas que están moldeando las políticas y la vida en el campo, en el sector rural, entre otros sectores, a través de políticas de subsidios, de tarifas arancelarias, en fin. ¿Puede comentar sobre esto, profesor? ¿De qué forma ve que el actual Tratado de Libre Comercio de México y Estados Unidos y Canadá, claro, tiene que ver con la crisis actual del campo en México? ¿Quiénes pierden y quiénes ganan en asuntos agrícolas en ambos lados de la frontera con un tratado como el que actualmente rige el comercio entre estos países?
Bueno, usted sabe que los estudios que ya se han hecho, porque el NAFTA ya está hace algunos años ya en operación, ¿no? Entonces, los estudios que se han hecho sobre NAFTA han demostrado que los grandes perdedores han sido los campesinos. Y no solo los campesinos del sur, sino con los campesinos del norte también. Pero principalmente los campesinos en México, un centro de origen de maíz, con el dumping que hace Estados Unidos de su maíz, que lo subsidia. Recuerde que el maíz en Estados Unidos es subsidiado, ¿cierto? Y los grandes agricultores entonces son capaces de exportar ese maíz, como ya no hay barreras arancelarias, eso está prohibido. Entonces son capaces de hacer un dumping, o sea, de botar su exceso de producción en México a un precio más barato de lo que de los costos de producción de los agricultores. Entonces, ¿qué sucede? Que esos agricultores son desplazados, y por eso vemos que aquí se pregunta por qué vienen tantos mexicanos acá. La mayoría son campesinos, ¿cierto? Gente indígena que vienen a ser trabajadores rurales, ¿cierto? Y entonces son todos campesinos que fueron desplazados por este modelo, ¿cierto? Y resulta que se suponía entonces que si la que si la si el maíz fuera más barato, las tortillas fueran iban a ser más baratas, pero todo lo contrario, subieron porque cayeron en las manos de carteles que empezaron a ponerse de acuerdo para subir el precio de la tortilla. Entonces tampoco benefició a los consumidores. Por otro lado, estamos viendo ahora que se está diciendo, le están diciendo a México que suba los salarios, ¿no? Porque es una competencia ilegal, desleal, según ellos dicen. Estados Unidos y Canadá le decían al presidente de México. Pero resulta que las grandes empresas norteamericanas se han movido a México para hacer producción agrícola, aprovechando justamente la oportunidad de esos bajos salarios. O sea que es un doble estándar. Y por otro lado, los indígenas y campesinos que vienen a trabajar aquí también son muy mal pagados, no tienen muchos derechos, como sabemos, y como está la situación ahora migratoria. Entonces, realmente los grandes perdedores son generalmente los pequeños campesinos y los consumidores.
Y los grandes ganadores, ya nos ha comentado uno de sus grandes ganadores, que seguramente son los grandes maiceros, los grandes productores de maíz de Iowa, por ejemplo, seguramente se encuentran entre los grandes ganadores.
Claro, los grandes productores, ADM, Cargill, toda esa gente, y por otro lado, también las grandes empresas, ¿cierto?, que dependen del maíz para sacarle la fructosa o para hacer alimento animal, y también las empresas multinacionales de pesticidas y de semillas y de fertilizantes que son necesarias para hacer esto. Uh-huh. Entonces, bueno, y por otro lado, lo que están haciendo esta gente también con los tratados de libre comercio va a ser empujar los transgénicos, que son los cultivos genéticamente modificados, entre ellos el maíz, que si es permitido en México sería una catástrofe porque habría una contaminación genética de todo el maíz tradicional en México, donde tenemos miles de variedades trabajadas por los campesinos, que podrían contaminarse y perder muchas de sus propiedades que tienen.
Si hay algún cambio que deba hacerse a este tratado de libre comercio con estas preocupaciones en mente, doctor, ¿cuál sería ese gran cambio que pudiera llegar a cambiar los términos de una relación, de esa relación o de ese comercio en forma más justa para los campesinos de ambos lados?
Bueno, yo creo que ahí esperar de que vayan a haber cambios en las negociaciones es imposible. Lo que sí podrían haber cambios a nivel de los países, como por ejemplo países que reconocen que los campesinos son los que producen la comida, porque resulta que en Latinoamérica y en el mundo en general, los campesinos, que son el 80% de los agricultores y controlan el 20% de la tierra, son los que producen el 70% de los alimentos que come la gente. La agricultura industrial no produce la comida, produce 30% de la comida solamente, porque ellos están dedicados a producir biomasa, biocombustibles, bioplástico y otras cosas, ¿no? Entonces, los que están realmente produciendo la comida son los campesinos. Y los campesinos son los que sufren con estos tratados. Entonces, lo que tiene que hacerse son primero, los gobiernos tienen que reconocer el rol fundamental que tienen los campesinos en la seguridad alimentaria en nuestros países y crear ciertas políticas de protección de esa agricultura campesina, como lo ha hecho, por ejemplo, Brasil y otros países, donde, por ejemplo, se prohíbe que se importen los cultivos que los campesinos producen. Eso sería una manera, ¿cierto? No vamos a importar nada que nuestros campesinos produzcan, porque si importamos más barato de lo que nuestros campesinos producen, van a quedar fuera del negocio. Y por otro lado, favorecer la agricultura campesina, como por ejemplo con políticas como comprar el 30%, como lo hace Brasil, compra el 30% de la producción de los agricultores familiares, que llaman ellos, los pequeños agricultores, y esa comida que ellos compran va a los mercados sociales, o sea, a las escuelas, a los hospitales, a los ancianatos. Entonces, de esa manera, por un lado, los campesinos tienen una viabilidad económica porque el gobierno les compra ese alimento, y por otro lado cumple un rol social al alimentar las masas de gente que están en las escuelas, que están en los hospitales, sobre todo la gente de bajo ingreso.
Ahora, usted nos ha propuesto antes que la ruta nueva que hay que seguir realmente, pues no es tan nueva, ¿no? Es cuestión de volver a la agricultura tradicional, a la agricultura de los abuelos, la producción campesina, la producción parcelaria, que tiene grandes virtudes que debieran replicarse. Ahora, ¿pueden competir los campesinos parcelarios, o sea, los tradicionalistas, con la gran agricultura en materia de precios? ¿Pueden llegar a competir con sus productos sanos y saludables en el actual mercado comercial, profesor?
No. El mercado comercial está totalmente controlado por las multinacionales. Entonces, ahí no tienen las opciones. Lo que hay que crear es un bypass, porque ya el sistema alimentario está controlado, está estrangulado por las multinacionales que determinan qué van a producir los campesinos, cuánto van a producir, con qué tecnología y qué van a consumir los consumidores, cuánto precio van a pagar. Eso ya está totalmente amarrado. Lo que hay que crear es un bypass. Un bypass son por un lado, la creación de territorios campesinos que ellos controlen para su producción con sus métodos que ellos quieren. Segundo, crear alianzas solidarias con grupos de consumidores de manera de que hayan otro tipo de intercambio. Por ejemplo, en Colombia conocemos campesinos que venden sus productos agroecológicos más baratos que los convencionales, porque ellos tienen ya un grupo de consumidores que son leales y que son gente de bajo ingreso. Entonces, ¿por qué les van a subir los precios? Sino que más bien hacen un intercambio solidario. Entonces, sí, Todas estas economías más social, más solidarias, más locales, están emergiendo a pequeña escala. Ahora, de que eso se vaya a traducir en un gran cambio, no lo creo, pero sí hay modelos ahí que ya están operando y que son mucho más solidarios para hacer que esta comida sea accesible para todos a precios justos.
El doctor Miguel Altieri, catedrático de la prestigiosa Universidad de California en Berkeley. Él es una eminencia en asuntos de agroecología a nivel mundial, un especialista en seguridad y soberanía alimentaria a propósito de las consecuencias de los efectos del Tratado de Libre Comercio. Nos iremos con más plática. Amigos, antes, breve pausa. Y hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a las pláticas por renegociarlo y a los desplantes y promesas de Donald Trump por terminarlo. Sigamos la conversación ahora con Héctor Sánchez. Él es presidente nacional de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano. Es una organización que acuerpa a varias docenas de organizaciones nacionales de membresía latina. Es también director ejecutivo del ACLA, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington, D.C. Héctor Sánchez, bienvenido como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Héctor, antes de entrar al tema que nos trae al programa de hoy, quisiera detenerme por un momento, si me permites, a pedirte nos comentes sobre el discurso de campaña que Donald Trump acaba de dar en Phoenix hace un par de días, antenoche, y en particular sobre dos puntos que hizo. Uno, el momento en el que con insinuaciones le promete claramente el indulto al ex sheriff y convicto delincuente Joe Arpaio. Escuchemos.
Was Sheriff Joe convicted for doing his job? That's what. He should have had a jury, but you know what? I'll make a prediction. I think he's going to be just fine, okay?
Así que el sheriff Arpaio fue condenado por hacer su trabajo. Haré una predicción. Creo que a él le va a ir bien, pero no lo haré esta noche porque no quiero causar controversias. Pero el sheriff Joe debe sentirse bien. Eso fue lo que dijo Donald Trump en referencia al ex sheriff Joe Arpaio de los rumbos de Phoenix, del condado de Maricopa. Héctor, tu reacción a lo dicho por Trump, ¿qué tanto debe importar este asunto?
Es muy, muy preocupante y es una continuación de esta política extremista, esta política de división, una política de miedo en contra de muchas comunidades, de las minorías. Esto es institucionalizar el extremismo por parte del sheriff, de un sheriff que es racista, que particularmente, y ya se vio, es la razón por la que probablemente va a pasar 6 meses en la cárcel, atacó a una comunidad entera, que es la comunidad latina y la comunidad inmigrante, la forma de la aplicación de las leyes, violando muchos elementos constitucionales y con un constante, lo que se llama acá, racial profiling, un constante ataque a las comunidades minoritarias. Es inaceptable. Entonces, para nosotros es muy preocupante. Nos hemos venido movilizando con otras organizaciones nacionales en una campaña para que se aplique la ley, que se dé la aplicación de la ley en contra de esta persona que abusó de su poder, abusó de la aplicación de la ley. Esto tiene que ver más allá de un indulto, tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con algo que nos orgullece como democracia, que es la aplicación de la ley. Entonces es algo muy preocupante y es algo por lo que nos ya tenemos mucho tiempo movilizándonos en contra de esta persona Arpaio, entonces lo vamos a seguir haciendo.
El otro asunto fue la exigencia de Donald Trump al Congreso de que le otorgue los dineros que necesita para construir su muro fronterizo. Escuchemos.
Build that wall. Now the obstructionist Democrats would like us not to do it, but believe me, we have to close down our government. We're building that wall.
Los obstruccionistas demócratas no quieren que lo hagamos, pero créanme, aunque tengamos que cerrar el gobierno, vamos a construir ese muro. Así de grande, por lo visto, considera Trump su proyecto del megamuro. No importa que haya que cerrar el gobierno, con tal de que algún día consiga el dinero para el muro. ¿Cómo recibes esta amenaza, Héctor? ¿Habla en serio o será pura faramaya para darle gusto a sus base política?
No, sin lugar a dudas que está hablando en serio, pero obviamente nosotros nos vamos a oponer y hay muchos en el Congreso que se van a oponer a una política que no tiene sentido. Ese dinero se puede usar para la creación de trabajo, se puede usar para la infraestructura. Es algo que no tiene ningún sentido construir un muro con un vecino que ha sido amigable históricamente, un amigo, un vecino que ha colaborado con muchas políticas binacionales. Un vecino, este tipo de muro va a tener consecuencias ambientalistas, va a tener consecuencias el mensaje de un momento en el cual debemos de crear espacios económicos y espacios solidarios entre los países vecinos, regresar a estructuras de la época de la Unión Soviética, de construir paredes, no tiene ningún sentido. Es una visión miope de este presidente que obviamente...
¿Cómo crees que está siendo recibido este mensaje por parte del liderato republicano y de las mayorías republicanas en el Senado? Sabemos que los demócratas se han manifestado ya en oposición a los dineros para el muro, pero este mensaje que de antemano habla de cerrar el gobierno,
sí.
¿Cómo sientes que está siendo recibido por aquellos... que generalmente han abogado a favor de los dineros para el muro, que son las mayorías republicanas?
No, este tipo de amenazas de cerrar el gobierno y la aplicación de la distribución de estos dineros lo ha venido haciendo Trump y sin lugar a dudas, como tú lo decías en el comentario, están dando para la base populista que los eligió, que comenzó a este nivel con el Tea Party. No tiene ningún sentido. Ya hay varios estudios que demuestran que esa no es la forma de ponerle una solución a la situación de la inmigración. Hay más seguridad que nunca en la historia de este país en esa frontera. Entonces, esa no es la forma de poner soluciones reales. Nosotros hemos venido hablando ya por mucho tiempo de una reforma migratoria y la legalización de trabajadores. Somos un país muy hipócrita en el tema de la inmigración. Dependemos, sectores enteros de la economía dependen de estos trabajadores. Y es una burbuja perfecta de explotación porque no se les da un espacio de inclusión a esta sociedad. Entonces se les explota y se les expulsa a nuestros queridos trabajadores indocumentados cuando ya no se les necesita. Entonces la pared no es la solución, es alimentar al lobo del populismo.
Ahora sí, Héctor, volviendo al tema del día, el Tratado de Libre Comercio, lo más reciente sobre el tema es lo que acaba de decir Donald Trump en su discurso de antenoche. Escuchemos.
Personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals, both of the countries, but in particular Mexico, that I don't think we can make a deal. So I think we'll end up probably terminating NAFTA at some point. Okay, probably.
Personalmente, no creo que podamos llegar a un acuerdo. Se aprovechan muchísimo de nosotros, principalmente México, que no creo que podamos llegar a un arreglo. Así que probablemente tendremos que llegar al punto en que tengamos que terminar el Tratado de Libre Comercio, tendremos que renegociar el TLC o lo terminaremos, nos iremos de él. ¿Cuál es la posición de tu organización? ¿Reformarlo o terminarlo, el Tratado de Libre Comercio?
No, en la ACLA, que somos una organización que defiende los derechos de los trabajadores, lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, ya más de 2 décadas, que el Tratado de Libre Comercio necesita ser revisitado. Recordemos cómo fue negociado este tratado. Fue negociado principalmente, literalmente, solo las corporaciones tuvieron un asiento en estas mesas de negociación. Todos los beneficios, la mano derecha se les dio a las corporaciones, las protecciones. Los trabajadores en realidad nunca estuvieron representados en esta mesa. Y también recordemos por quién fue negociado uno de los políticos más corruptos en la historia de México, Carlos Salinas, y todos los políticos que lo rodeaban, y también de este lado todos los intereses de las corporaciones. Ya después de más de dos décadas vimos que la concentración de la riqueza en ambos países está en elementos históricos. Los trabajadores y los salarios mínimos cada vez pueden comprar menos en esta fórmula económica. Entonces nosotros le damos la bienvenida a una revisión en NAFTA, pero es una bienvenida en donde los trabajadores tengan un espacio serio de negociación y que las prioridades estén de esa mesa, que es para tener acceso a la clase media.
Un asunto que la parte canadiense ha puesto de manera pública sobre esta mesa de pláticas, ese de los estándares laborales, los bajos salarios que reinan en México. Líderes sindicales canadienses y también de Estados Unidos dicen que no se puede competir con los salarios de pobreza de México. Cierran fábricas, se van a México porque allá pues pueden pagar cualquier cosa. México, en cambio, se resiste a tratar este asunto en estas mesas de negociación. ¿Es la cuestión de los salarios de México, las prestaciones a sus trabajadores? ¿Es esto el centro del problema? ¿Cuál es el análisis del ACLA sobre este asunto?
Mira, somos países asimétricos. Recordemos que cuando NAFTA se negoció hace más de 20 años, casi el 25% de México dependía de la agricultura y era solo el 2% en Estados Unidos. Este tipo de tratados deben de ser negociados más cuidadosamente y con más espacios para otros sectores, especialmente los trabajadores en estas negociaciones. Como lo vimos con el TPP, esto es la propuesta que se quiere hacer de nuevo, que es literalmente solo las corporaciones tienen un espacio en la mesa, y eso es lo que nosotros nos venimos oponiendo mucho. Como lo mencionaste, el sindicalismo aquí en Estados Unidos, venimos presionando para que se dé una voz más seria, para que, como en toda economía, el libre comercio, estas corporaciones deben de tomar un riesgo, pero este tipo de negociaciones los protege demasiado y no dejan más bien violan muchos de los elementos, y en México, en el caso de los estándares ambientalistas, los estándares laborales. Entonces no es el tipo de competición que nosotros queremos y apoyamos. A comparación de Europa, cuando creó la Unión Europea, dijo sí a la movilización de bienes y servicios y el dinero, pero también creemos tanto en este proyecto que también abrimos las fronteras a la gente para que se mueva dentro de la Unión Europea y pueden trabajar en cualquier espacio. Aquí se hizo lo opuesto, se cerró literalmente la frontera. Entonces son fórmulas que se deben de revisitar y debemos de ser mejores y más estratégicos con los tres vecinos que estamos negociando esto, porque si por un lado Estados Unidos tiene una necesidad y una adicción a la mano de obra barata, debe haber espacios de integración y no solo crear un sistema de explotación continua de 11 millones de trabajadores indocumentados en el país más poderoso del mundo. Eso no es un error, eso es una política pública y debemos de verlo de eso dentro del contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
A fin de entonces prevenir ese asunto de la explotación, la sobreexplotación de la mano de obra barata, que nos sugieres es un problemón por lo visto en estos momentos dentro de los signatarios del tratado, toman en cuenta eso, ¿cuáles serían los puntos que no deban faltar a fin de combatir eso y que por lo tanto deban ser parte al revisitar este tratado? ¿Cuál es el pliego petitorio, digamos, del sector obrero?
Bueno, por ejemplo, nosotros obviamente le damos la bienvenida a la revisión de NAFTA, pero no en línea con Trump. Trump es un oportunista populista que no entiende nada de tratados y de valores y situaciones laborales. Usó NAFTA como un elemento populista, entonces le damos la bienvenida a la revisión, pero una revisión real donde los trabajadores tengan un espacio en la mesa de negociación. Segundo, no podemos negociar NAFTA sin meter un contexto de la reforma migratoria. Yo creo que ambos sectores, ambos espacios deben de ser negociados. Como ya lo dije, si en realidad Estados Unidos necesita toda esta mano de obra, debe haber un espacio de inclusión a la sociedad y de legalización, y eso solo se da a través de una reforma migratoria. Entonces yo vería esas negociaciones juntas. Y tercero, debe haber elementos de sindicalización en estas negociaciones, porque estos tratados de libre comercio vienen haciendo a los trabajadores de los tres países más vulnerables. Entonces queremos que haya espacios de negociación colectiva y sindicalización en estos elementos de negociación para que haya mejores condiciones para los trabajadores de los tres países.
¿Qué otros modelos tienen en mente? Seguramente en parte ya has mencionado el modelo europeo, incorpora algunas de estas cosas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es hacia donde están mirando ustedes para darle marco a estas peticiones?
Puse el modelo europeo solo en el contexto de cómo se negoció esto en la Unión Europea, que se quería crear un bloque de movilización libre de productos, de finanzas, pero también se dio el aspecto de la gente. No podemos nosotros negociar como tres países, como un bloque económico, y quitar el espacio de la movilización de nuestra gente. De hecho, como ya lo dije, se está haciendo lo opuesto y se está creando todo este antimexicanidad que se viene dando desde antes de Trump, pero alcanza el extremo con Trump, literalmente antimexicanidad, no se puede decir de otra manera, que afecta la calidad de vida de los mexicanos, mexicoamericanos, de los latinos, de los inmigrantes. Entonces todos estos deben de ser considerados en ese contexto. Hoy día las corporaciones tienen las ganancias más altas que han tenido probablemente en la historia, pero esos bienes no se están repartiendo con la comunidad, con los trabajadores. ¿Cómo explicamos que en Estados Unidos los 10 personas más ricas tienen la misma poder económico que el 50% de la población? Y eso no es nada si lo comparamos con México, en donde en un punto, un país en vía de desarrollo, una sola persona fue la más rica del mundo y tenía casi el 7% del Producto Interno Bruto, mientras que el 50% de la población vive por debajo de la pobreza. Son fórmulas económicas que incrementan la productividad, que incrementan el consumo, pero no se ven esos beneficios en la clase trabajadora o no están creando acceso a la clase media, y eso es a lo que nosotros nos oponemos.
Por lo visto, hasta el momento, quien ha llegado a poner sobre la mesa la agenda social como esta, la cuestión laboral, ha sido la diplomática canadiense Chrystia Freeland, quien, por cierto, fue la única que habló bilingüe y trilingüemente por ahí en las ceremonias iniciales. Ella habló de discutir este asunto, el asunto de los bajos salarios de los trabajadores, y también puso sobre la mesa la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y la cuestión de la igualdad de la mujer. ¿Hasta qué punto de veras ves que, tomando en cuenta todo lo que nos has dicho y tomando en cuenta de que estamos en la era de Trump y frente al equipo negociatorio de Trump, hasta qué punto crees que estos asuntos llegarán a ocupar un lugar de veras en el orden del día de estas pláticas?
La verdad, bajo Trump no esperamos absolutamente nada. Él publicó un libro sobre el arte de la negociación y no entiende nada sobre negociaciones reales en una democracia. Nosotros como coalición y como organización también en la ACLA constantemente nos involucramos con los políticos en el Congreso
así que,
y con el presidente.
Desde el punto de vista de Estados Unidos no le ves futuro alguno. ¿Qué tal en la parte mexicana?
Bueno, eso ya le tienes que decir a un mexicanólogo. yo lo veo eso también como un presidente muy débil de aquel lado, que obviamente no tiene la astucia, igual que, no sé, del lado mexicano prefería no darte un análisis muy a fondo.
Eso, si se nos agota el tiempo, tenemos un par de minutos solamente. Héctor, me gustaría que nos comentara sobre el proteccionismo de Trump. Sobre el peso que tiene ese discurso proteccionista de Trump en las filas de los trabajadores de Estados Unidos. Trump, ya ves, se rodeó de ultranacionalistas blancos en su equipo. Su estratega en jefe, Steve Bannon, se acaba de ir, acaba de dejar la Casa Blanca, pero dejó su huella. y es un reputado ultranacionalista blanco. Según se dice, ellos supieron ganarse el voto de los trabajadores blancos del cinturón de óxido por allá del Medio Oeste con ese discurso de que los gobernantes globalizadores les envían fábricas y trabajos a México, abren mercados y abren fronteras, traen inmigrantes y con eso hunden más al trabajador nacional. ¿Crees que le seguirá dando resultados a Trump el manejo de ese mensaje nacionalista blanco?
Bueno, pues le funcionó, pero es un mensaje totalmente erróneo. Y muy en relación a al tema del Tratado de Libre Comercio, es entendible que la clase trabajadora blanca esté molesta, especialmente después de la Gran Recesión. Pero en lugar de enfocar esa molestia a las raíces del problema que fue Wall Street, y que fue la situación económica y las fórmulas económicas de las corporaciones acá, se enfocaron ese odio contra las minorías y especialmente contra los inmigrantes. El odio contra los inmigrantes se ha incrementado drásticamente y esa fórmula le funcionó y le viene funcionando desafortunadamente a la extrema derecha, al fascismo, a la supremacía blanca, que ya vimos todas esas movilizaciones por el país. Y cómo esto se refleja también en cómo Trump se rodeó de las gentes extremistas como Bannon. Tenemos una de las voces más antiinmigrantes en el país también siendo uno de sus asesores principales. Entonces nosotros estamos pidiendo que se deshaga de todas estas gentes que lo rodean en la Casa Blanca. No debemos, es inaceptable que tengamos fascismo y supremacía blanca tomando decisiones nacionales en el país que se dice la mejor democracia del planeta.
Héctor Sánchez, muchísimas gracias como siempre por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera despedida?
No, gracias por la invitación y yo creo que la respuesta a todos estos ataques es la participación cívica. Entonces, solo a tu radio escuchas de que nos involucremos en la democracia, salgamos a votar, hagámonos ciudadanos, registrémonos para votar, aprendamos sobre los temas que impactan a nuestra comunidad. Yo creo que después de Trump vamos a ser una comunidad mucho más fuerte y hay que echarle ganas entre todos.
Hay que echarle ganas. Mil gracias, Héctor Sánchez. Que estés bien. Hasta luego. Héctor Sánchez, presidente nacional de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, que organiza a docenas de agrupaciones nacionales de membresía latina. Él es director ejecutivo también del ACLA, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano. Pues bien, amigos, con esto concluimos nuestra edición de Línea Abierta del día de hoy. No me resta más que invitarle que siga buscándonos en el internet. Ahí podrá encontrar el archivo de audio de Línea Abierta en radiobilingüe.org. Búsquenos también en Facebook. Búsquenos también en Twitter. Por ese medio háganos llegar mensajes. A nombre de todo el equipo de trabajo, les deseamos que sigan pasando muy buen día. Samuel Orozco se despide. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.